Angie has made it easier than ever to hire high-quality pros to get all your home service jobs done well. Just bring them your project online or with the Angie app, answer a few questions, and Angie will connect you with local pros who match your specific needs. Or book a service instantly at an upfront price. So join the millions of homeowners who use Angie to care for their homes and get your next home service job done well. Download the free Angie mobile app today or visit Angie.com. That's A-N-G-I.com.
Según el diccionario de la Real Academia Española,
la cultura pop se define como el conjunto de las manifestaciones en que se expresa la vida tradicional de un pueblo.
Nosotros la definimos como
música,
cine,
televisión,
famosos,
teatro, moda
y arte. ¿Y tú?
¿Cómo la defines? Somos Zona
Pop, con Marisabel Houston
y Javier Merino.
Y sí, en efecto, el conejo más conocido de todo el mundo, el conejo animado, cabe aclarar, más conocido de todo el mundo.
No es el conejo malo,
No. El conejo animado más conocido de todo el mundo, con el que generaciones enteras crecimos y nos divertimos con su tradicional frase que en Latinoamérica la conocemos como ¿qué hay de nuevo, viejo?
¿Qué hay de nuevo, vieja?
Esa mera. O en inglés, conocida como What's up, doc?
What's up, Doc?
Eso, merito. Nos acompaña el día de hoy. Estamos celebrando los 80 años de Bugs Bunny. Y yo soy Javier Merino desde la Ciudad de México. Mi cuenta en Twitter es @merinoCNN y en Instagram me encuentran como Javito73. www.cnne.com/zonapop, la página oficial en donde nos pueden encontrar. Houston en Atlanta, Georgia.
Y yo soy Marisabel Houston desde la ciudad de Atlanta, como ya lo dijo Javier. Me encuentran en Twitter en @HoustonCNN y en Instagram @MarisabelHouston. Yo crecí viendo esta comiquita. Mi mamá creció viéndolo con sus padres. Como tú lo dijiste, nos acompañó este conejo y todo lo que significa esa marca detrás de lo que está en esta comiquita nos acompañó a varias generaciones, 2, 3, 4 generaciones viendo lo que es Bugs Bunny, ¿no? Le damos la bienvenida y yo estoy hechoneta, como decimos en Venezuela. O sea, que estoy aquí...
¿Hecho cómo?
Hechoneta, o sea, que estoy como que me siento muy, muy hechona. Es que no sé cómo decirlo en mexicano.
Como pavo real, decimos en
sí,
México.
Sí, bueno, como pavo real. Porque viene la voz de Bugs Bunny durante 3 años, es venezolano, como ya les dije, y yo le decía al inicio que viendo su currículum me recordaba de las voces que hizo y de que yo lo escuché, o sea que esos comerciales también lo tengo muy, muy presente. Orlando Noguera, bienvenido.
Gracias por la invitación. Imagínate, tú, me siento súper halagado de estar con ustedes, de poder compartir estos momentos tan lindos. Además que me encanta que me entrevisten porque yo soy así, tú sabes, muy ligero. Me encanta que las cosas queden así graciosas. Y obviamente, con el Bugs Bunny, para mí es un personaje que es increíblemente cómico y muy gracioso, además que muy, muy irreverente. Eso me parece espectacular. Entonces, bueno, gracias por la invitación, porque podemos hablar un poco de él, que cumple 80 años. Ya lo saben, ¿no?
Un abuelito.
¿Cómo es que
un
llega?
Abuelito.
Pero bisabuelo ya también. Orlando, ¿en qué momento y cómo es que llega a ti la invitación a que hagas la voz de Bugs Bunny?
Bueno, yo en esa época estaba doblando para Warner Brothers muchas series. De hecho, estaba doblando Animaniacs, Tiny Toons, Pinky and the Brain, Pinky Cerebro, y bueno, muchos otros programas como Liberan a Willy, Beetlejuice, todos esos programas de...
¿Qué era el Beetlejuice?
Ah, era Charles, el papá de Lidia. El que hablaba, Lidia, por favor, ¿qué es lo que vas a hacer ahora? No puedo creerlo. Entonces, claro, yo en ese momento estaba trabajando con Warner y me llegó la posibilidad de hacer 18 episodios que duraban como 20 minutos, más o menos, de Bugs Bunny. Era como un especial que iban a hacer y los hice los 18 episodios. Me encantó porque, imagínense, era para mí un personaje súper importante de Warner. Y bueno, me comentaron muchas cosas que me encantaría decirles, que me dijo la propia compañía.
Venga, luego es tarde, dale de una vez, venga.
Bueno, ellos me dijeron que este personaje, bueno, nació en Brooklyn, y emulaba pues las personas que vivían allí. De hecho, el acento en inglés es una combinación de gente de Brooklyn y del Bronx. Y aunque parece mentira, la zanahoria en algunas personas que creen, que algunas personas creen que es un cigarro, pero no es un cigarro, no es un cigarro. Eso viene de...
Mira, ahí los que nos están escuchando, Javier acaba de sacar una zanahoria porque de hecho fue a comprarla para...
¡Deliciosa!
Para hacer un TikTok en homenaje a Bugs Bunny. Entonces, la zanahoria, hay gente que decía, perdón por la interrupción, que era un cigarro, pero que no.
No, no es un cigarro. La verdad es que la zanahoria es un personaje, es una, lo tomaron de una película de Clark Gable, donde estaba recostado de una pared, y entonces estaba comiéndose una zanahoria y hablaba con la boca llena con la zanahoria. Entonces, ese era el gat que tomaron de esa película.
Uh-huh. Y, por ejemplo, tú cuando hiciste el personaje, ya había estado una voz en español, obviamente. ¿Tú cómo te guiaste, sobre todo, porque a mí me fascina toda la cuestión que es el acento, ¿no? Uh-huh. Hacer un acento neutro que sea para toda la región y tratar de que suene, no sé si lo más parecido a lo que sonaba en inglés, para que sea lo más original posible, ¿no? ¿Qué personalidad le diste tú a la hora de tomar durante esta temporada?
Bueno, tú sabes que cuando uno hace un personaje como este, hacen castings, ¿no? En muchos castings. Entonces, bueno, evidentemente, pues, yo vi el personaje, ya yo lo conocía porque es un personaje requete conocido. De hecho, antes que yo, creo que lo doblaron dos personas antes que yo, y me habían dicho que se había muerto alguien. Uno de ellos se había muerto, uno de los viejos. Entonces, bueno, yo empecé a doblarlo y tengo entendido que después de mí vinieron tres más. O sea, es lo que sé. Pero el personaje como tal, pues, como ya uno tiene la idea de que es un personaje irreverente, un personaje bastante ligero, que, por cierto, muy bromista. Entonces, pues, tú sabes, la cuestión es hablarlo ligero, decir la frase con gracia, rápida, sin ser redicho, porque en teatro redicho es que piensas y dices la palabra mucho, entonces pierde sentido, hay que decirla ya. Entonces, eso es mucho de lo que hay en Bugs Bunny. Ahora, no solamente es el hecho de lo del cigarro, ¿no? Parece que la zanahoria, tengo entendido, inclusive la querían cambiar, porque hay fábricas que querían que cambiaran la zanahoria por nabos y creo que por apio.
¿Por apio?
Por apio, sí, por apio. Entonces, hay una compañía, una fábrica que quería que la cambiaran, que cambiaran la zanahoria por apio, y entonces le ofrecieron a los dibujantes y a la compañía cinematográfica que iban a mantener a todos los dibujantes si cambiaban por el apio. Imagínate tú. Entonces, bueno, al final no lo hicieron porque obviamente eso es el icono de Bugs Bunny. Y por supuesto que me encanta la zanahoria. Entonces, no se iba a cambiar. Pero esa escena famosa de Clark Gable fue la que tomaron para que Bugs Bunny comiera pues la zanahoria. Uh-huh. Aparte que hay algunos gestos, algunas cosas que son tomadas de un señor que se llama Groucho Marx, que era muy famoso en la época, que era el de creo que esto significa guerra. Creo que esto significa guerra. Una cosa así, ¿no? Y la otra era la de que hay de nuevo viejo, también fue tomada de Groucho Marx, que era
¿qué tenemos, vieja?
Esa era la frase, era con tal cual. Entonces, ¿qué pasa? Que fue tomada de ahí, inclusive también fueron tomadas algunas cosas de Chaplin, porque Chaplin besaba a las personas con las que estaba peleando, las besaba en la boca y se iba corriendo. Y eso lo hacía mucho Bugs Bunny, eso también lo tomaron de Chaplin, ¿no? Entre otras cosas.
Qué fascinante, sí. ¿No? Que, o sea, que son una mezcla de momentos icónicos en la cultura pop que llegan a todo un solo personaje. A mí lo que siempre me llama la atención de Bugs Bunny es que en todas las peleas siempre era victorioso, o sea, nunca salía perdiendo.
Bueno, no tanto. Fíjate que en algunos episodios, por lo menos los que yo doblé, al principio él pierde, es cuando se da cuenta que entonces dice la frase... ¿Saben que esta significa guerra? Entonces, obviamente,
la cosa era,
se metieron conmigo, lo siento. Entonces, claro, inclusive, parte de esta cultura hizo que él pues estuviera en los como fuera como la mascota del ejército y de los marines norteamericanos. No sé si supieron eso. Que
no, eso yo no lo sabía.
Sí. Él se vistió en un episodio, se vistió de marín norteamericano y le dieron como un título honorífico porque se vistió de marín. Y en la Fuerza Aérea
también. Marín Sargento Maestro Honorario es el cargo que le dieron.
Es cierto. Y también estuvo en la Fuerza Aérea Norteamericana. O sea, lo pusieron en los escuadrones. Creo que lo pusieron en las alas. Si no lo tengo entendido, en las alas de los aviones. Lo tenían dibujado allí. Bueno, entre otras cosas, pues obviamente porque era irreverente y era una persona que, como dice esa frase siempre, que decía, ¿saben que esto significa guerra? Entonces, él, por supuesto, este tipo de cosas, pues lo tomaron el ejército americano. Bueno, hay que decir también que es muy importante, que me parece importante decirlo, que es que Mel Blanc era la voz de Bugs Bunny en inglés y de todos los personajes que estaban en la serie. Todos los personajes que los
hizo. En la pandilla de Looney Tunes.
Sí, todos los hizo él. Todos los hacía él. Eso era bastante, bastante, pues, significativo, pues importante, porque era una persona que hacía todas las voces y pareciera que fueran diferentes, pero era una sola persona.
Yo le quiero preguntar a Bugs Bunny, Orlando, si es que le puedes dar el micrófono, por favor.
Claro, por supuesto.
Él desayuna, come y cena zanahorias, pero ¿qué ensalada le gusta que lleve zanahorias?
Mira, vieja, esa sería muy difícil porque me han tratado de cambiar la dieta y me parece que me gustan más las zanahorias. No las voy a cambiar.
Oye, Vox, y dentro.
Además, imagínate, ¿cómo hago yo para comerme una lechuga así? No puedo.
Oye, Vox, y dentro de la pandilla de los Looney Tunes, ¿a quiénes consideras que son tus brothers, tus panas, tus mejores amigos?
A ver, Lucas, no. Sam, no. Pepe Le Pew, no.
¿Porky?
Déjame ver. No conozco a ninguno. No creo que ninguno sea amigo mío. No lo creo.
Oye, Vox, y hablando del amor, ¿tienes novia?
Tuve una novia que se llamaba Petunia, pero muchas personas creen que soy andrógeno, porque me disfrazo de mujer, pero no lo hago porque quiero ser andrógeno, lo hago para salir de apuros, engañar al oponente y salir de apuros.
Oye, Vox, ¿y dónde vives a todo esto, Vox?
En un hueco, en Nueva York, en el campo, en la ciudad, en muchas partes. Me gusta mucho viajar debajo de la tierra y turistear. Vacacionar. ¿Y qué más puedes para ver? Déjame ver, turistear. A veces me pierdo, ¿sabes? Una vez fui al Polo Norte.
Vox, ¿cómo te sentiste cuando ganaron el Oscar?
Ay, claro, por supuesto. Nunca olvidaré, eso fue en el año 1958, creo. Y se llamaba Night Bugs.
Sí, esa fue una muy famosa. Era muy famosa porque era un corto que se hizo y ganó el Oscar, que era sobre el rey Arturo. Esa fue la más y bueno,
de hecho, fui nominado 3 veces.
Imagínate, tenemos a un nominado 3 veces y ganador del Oscar acá, Javier. O sea, no solo Yalitza. Mira, y ahí Javier muestra en pantalla un Oscar que tiene, que compró seguro en el Hollywood Walk of Fame, que por cierto, exacto, también recibió.
De los de a 3 por $10.
También tiene su estrella, Bugs Bunny ahí.
Es el único personaje de Looney Tunes.
Claro, claro. Sí. Es cierto. De hecho, creo que se lo iban a dar a otra persona, iban a darle a otro personaje también una estrella y no se la dieron. Creo que es el único que tiene otros personajes de Looney Tunes, se le iban a dar estrellas, pero no, se lo dieron nada más que a él, nada más.
Orlando, ¿tú qué crees que, ya que interpretaste al personaje, qué puede ser o cuál es la característica que hace a Bugs Bunny tan legendario y que ha perdurado tanto en el tiempo? Porque 80 años es una cantidad de tiempo insólito para que un personaje todavía siga siendo querido, ¿no?
Bueno, yo lo que creo, me parece a mí que lo que lo hace muy importante, lo hace, cronológicamente, pues, que no pasa de tiempo, es que los chistes son, ¿cómo te puedo decir? No son... del momento, no son de esa época. Mm. Pueden funcionar en muchas partes.
Son atemporales.
La cacería, claro, la cacería de conejos, la cacería de patos, eso no ha acabado. Eso va a estar siempre toda la vida. Las personas que obviamente, como él, que quiere vivir en paz, que quiere turistear, que ayuda a la gente, pues ese tipo de cosas, pues eso nunca va a pasar de moda, ni que la sociedad se ponga como se ponga, como que a veces está un poco como ruda, ¿no? Pero nunca va a pasar de moda ese tipo de cosas, pues esas cosas son muy humanas. Y la otra cosa que creo que no va a hacer que pase de moda nunca es el hecho de que es un ícono norteamericano desde hace muchos años y pues la gente le tiene cariño y se lo ha pasado de generación en generación y no creo que pase de moda. Es muy, muy gracioso, no tiene nada de nada específico, no tiene ni siquiera gorra, lo único que tiene es el guante. Entonces, claro, ese tipo de cosas pues hace que sea como muy genérico y pueda funcionar por muchos años, me parece.
Oye, Orlando, yo sé que has dado vida a muchos personajes, muchos de ellos los seguimos teniendo, otros no tanto, quizá porque son más nuevos, más actuales, pero ¿qué representa en tu carrera y en tu vida personal dar voz o haber dado voz a Bugs Bunny?
Bueno, muchísimo. Yo te digo, yo tengo muchos personajes, yo he doblado a Cerebro, soy la voz de Superman, de Talking Tom, muchos personajes, porque yo tengo muchos años doblando, tengo doblando desde el año 85, 86, pero obviamente hay personas que son más importantes y que te dejan mucho más que otros. No me gusta hablar mal de ningún personaje porque obviamente uno siente como que fueran hijos de uno porque son creación de uno, pero ciertamente hay unos que tienen mucho más peso que otros. Bugs Bunny me ha traído satisfacciones, obviamente porque es un personaje muy importante y obviamente de la casa de Warner Brothers, que también es de ustedes, creo que de CNN, sí. igual que Tiny Toons, igual que Cerebro ha sido un personaje extremadamente famoso y porque también toma un poco de esas comiquitas viejas de los dibujos animados viejos de Warner, pero sí, pues creo que el personaje más icónico que me ha traído más ha sido Bugs Bunny y Cerebro, en Pinky Cerebro, la serie, que por cierto habla así: el mundo será todo mío, lo mismo que hacemos todas las noches, ¿verdad, Bugs Bunny?
Claro, Cerebro.
Y además, algo que tenemos que mencionar, que uno de los datos es que Bugs Bunny es el único personaje animado que ha aparecido en un sello
el
postal
primero,
de Estados Unidos.
Ah,
es el primero, o sea,
sí, el primero,
es algo también como súper importante, ¿no? Ser sí. El primer personaje de una caricatura, de una comiquita, de una serie animada, en estar en un sello postal, ¿no?
Sí, fue el primero que apareció, la verdad que, y el solo hecho, claro, otros personajes también estuvieron en la Armada Norteamericana y en la aviación también, pero es que él fue el primero y eso fue lo que lo marca, pues igual que pasa con el sello postal, él fue el primero y marcó el hecho de que pusieran algún dibujo animado muy famoso que obviamente representara la idiosincrasia americana de esa época y de ahora todavía, pero representa eso y lo pusieron en el sello. Es muy importante porque me parece que algo que es simbólico. De hecho, después de Bugs Bunny fue que salieron otros más como Mickey, le pusieron los sellos allí.
Es que eso es lo que iba a decir.
El Pato Donald.
Claro que
el Pato Donald también.
La importancia de Mickey, o sea, parte de Disney, que es toda una empresa, el lugar más feliz del planeta. O sea, que sea el conejo de Bugs Bunny el que haya estado primero en un sello y no el ratón de Mickey Mouse.
Además, el conejo estaba recostado del sello en todas, sí. en todas las promociones de Warner.
Sí, yo me
Warner
recuerdo Brothers, claramente, sí.
Creo que hasta el año 90 y algo, creo que duró siendo arrecostado del sello. Creo que tengo entendido eso. Después sí lo quitaron, pero estuvo muchos años en todas las películas, pues.
Orlando, otra pregunta que yo te quiero hacer, o sea, a Orlando, ¿cómo te preparas cuando estás ya frente a la pantalla para hacer el doblaje? O sea, a lo que voy es, o sea, obvio, tú ya conoces la personalidad, pero ¿practicas también frente al espejo? ¿Te grabas y te escuchas?
Sobre todo este personaje tiene una connotación que obviamente la voz es muy aguda, hay que hablar muy rápido. Entonces, claro, uno siempre hace un poco de ejercicio antes de doblar ciertos personajes que cuestan un poco más porque tienes que prepararte para grabarlo antes. Entonces, por ejemplo, yo tengo que calentar un poco más la voz para poder grabar el personaje, como hablar. Mira, vieja, siempre me pongo un poquito a practicar un poco antes de poder doblar y como, no sé si ustedes saben que se dobla con loops, ¿no? Son escenas pequeñas que se doblan, entonces se dobla y se sigue, y esa es la manera, se ve, se dobla y se sigue. Y me preparo realmente, yo me cuido mucho la voz. Lo que pasa es que, la gente no sabe que uno no solamente hace eso, sino que de ahí sales corriendo para otro estudio y haces otro personaje, y de ahí vuelves otra vez, vuelves a hacer otro capítulo. No es como quisiéramos muchos a veces quedarnos a sentarnos y grabar. A veces nos sentamos a grabar un rato, pero sabemos que de ahí tenemos que salir para otro estudio a grabar otro personaje. Entonces, claro.
Oye, ¿y no te pasa que de repente vas a grabar Superman y llegas hablando como Bugs Bunny? Y así danos así no, 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 no Superman.
No. Es que la voz es muy diferente. Ahora, me pasa a veces con los personajes de South Park. Ahí sí me pasa porque como yo hago, lo hago casi todo yo. Entonces me cuesta a veces un poco. Entonces tengo que pónmelo para ver cómo lo hice. Y tengo que tener cuidado porque como son todos niñitos, entonces me cuesta un poco. Por lo menos hay un personaje que es Butters, que es parecido a lo que estoy contando con Bugs Bunny, porque Bugs Bunny tengo que preparar la voz. Y con Butters me pasa igual, porque Butters habla como
Calvary, eres mi mejor amigo, te quiero muchísimo, no puedo creer qué es lo que estás haciendo.
Habla así, entonces claro, tengo que preparar mi voz para poder hacerlo, porque es forzado, pero obviamente, para el trabajo y lo hago. Y la idea no es que te quedes ronco ni que te afecte la voz. Tienes que prepararte un poco para hacerlo. Pero bueno, en general uno ya tiene como la técnica de la cuestión de lo que es el acento neutro, de lo que es también el sincro. La dicción es muy importante porque obviamente en muchos países, pues, por lo menos en mi país, no se pronuncia la S, pero cuando tú doblas tienes que pasarte el switch todo, y doblar claro. Con la S, con la J, con la D, con la N, todas las palabras, o sea, hacer que sea internacional para que todo el mundo no lo sienta extraño, porque si no lo sienten de otro país, no se puede.
¿En qué momento,
no se puede sentir?
¿En qué momento descubriste este talento tuyo para hacer voces? Imagino que de chamo eras un vacilón, como decimos en Venezuela, que eras muy divertido, o en el colegio imitabas a los profesores. O sea, ¿cómo descubriste ese talento?
Mira, lo que pasa es lo siguiente, que yo cuando estaba en bachillerato, ciertamente, ¿no? yo estoy pequeño, tenía mis títeres. Debo aclarar que tenía unos títeres y hacíamos shows en la casa y yo hacía todos los personajes y hacíamos historias, eso nos encantaba. Ahora, de ahí al doblaje pasó un tiempo bastante largo, obviamente, y pienso que era como la preparación. Yo hice mucho teatro infantil, muchísimo teatro infantil, hice mucho teatro para adultos, o sea, yo soy actor de teatro realmente. Pero, ¿qué pasó? Que yo en el colegio, todo el mundo me llamaba para que imitara a José Feliciano, para que imitara, y a mí me encantaba eso. De hecho, yo imitaba acento, yo hablaba todo el día como argentino, todo el día como colombiano, todo el día como mexicano, todo el día como español, y mi mamá me decía, pero se te va a pegar el acento, Dios mío, si hablas todo el día. Yo decía, pero mamá, fíjate, mamita, no se va a pegar, no se me pega, tranquila, bien. Entonces yo hablaba como colombiano también, o sea, ¿cómo está? ¿Cómo le va? Bien, estaba buscando algunas cosas para hacer una sopa, ¿no? Entonces, claro, me encantaba hacer voces, me encantaba imitar a la gente. Entonces, eso me viene de ahí y se me vino la oportunidad, porque obviamente con el teatro también tienes que hacer voces, tienes que crear el personaje, que es lo que se llama eso, ¿no? Construcción del personaje. Y bueno, se me pidió la oportunidad de doblar y empecé a doblar. Bueno, es que te digo, es que doblaba de todo, doblé
hasta Arturo, o sea, me recuerdo de los comerciales
todavía
de Arturo.
Doblo.
¿En serio? Doblo. Tú no sabes las ganas claro. Que yo tengo de ir a Venezuela e ir a Arturo de nuevo, o sea.
No, pero yo no doblo en Venezuela.
¿Qué es Arturo? Los que no somos venezolanos,
¿qué es Arturo?
Bueno, busca
por internet, porque no.
Es un pollito. Sí. Yo también yo fui la voz para Latinoamérica del Tigre Tony. También
claro, el de las azucaritas.
Si te gustan, cómelas, riquísimas. Y en ti.
Riquísimas, sí, claro.
Riquísimas. Sí, en Latinoamérica. Y entonces, claro, se me hizo la oportunidad, a mí me encantaban las voces y me llamaba a todo el mundo para hacer voces. Entonces, para mí era un reto. Y bueno, hasta el sol de hoy todavía estoy doblando. De hecho, estamos doblando ahorita una serie nueva que es una sorpresa. Obviamente no es de Warner porque es otra compañía, pero está muy esperada por los fans y espero que la gente le guste. Y también dobla Talking Tom ahora. Doblé Los Padrinos Mágicos. Soy Cosmo. Sportacus en Lazy Town. No sé si conocen esa serie, que es muy vieja. Bueno, series... doblé también, he hecho cosas para documentales científicos, muchísimos documentales científicos. He hecho también comerciales. Fui la voz de Ford para mucho tiempo en Estados Unidos. Y bueno, eso.
¿Cómo cuando vas a audicionar, si es que audicionas para un personaje, cómo lo haces? ¿Escuchas la voz en inglés y de repente empiezas literal a hablar solito tratando de llegar a esa voz? Y, o sea, ¿cómo preparas la garganta? ¿Cómo preparas los pulmones? No sé, ¿cómo es que haces toda esta preparación para tratar de llegar lo más cercano a la voz original?
Bueno, hay varios detalles para llegar a la voz que se requiere para el personaje, ¿no? De hecho, el cliente, o sea, la casa productora, te indica cómo quiere la voz y te especifican la personalidad, cómo la quieren, a dónde quieren llegar. Todo eso te lo explican antes de doblarlo y obviamente hay que hacer un casting, ¿no? O sea, es un casting y que gane el mejor. Entonces, una de las cosas que es importante en esto es que a veces pasa mucho que, bueno, te pueden decir, mira, la referencia en inglés es esta, hay que hacerlo parecido o hay que acercarse a eso. Como me ha pasado muchísimas veces que me dicen que no quieren la referencia en inglés, que quieren que sea diferente, que no la quieren como en inglés, sino que la quieren grave, la quieren así o la quieren asada. O sea, eso ha pasado muchísimo. Y obviamente, pues uno también tiene con la cuestión del teatro, por eso es que el teatro y la actuación, la experiencia actoral es muy importante, porque te da esa habilidad de poder por construir un personaje. Además que pasa mucho en el doblaje que muchas veces te ponen cosas, mira, este casting es rápido, dale. Entonces tienes que verlo, tienes que estar ya como ya entrenado para que el personaje pues lo puedas agarrar lo más pronto posible. Pues. Hay muchas cosas que juegan a la hora de ser algo cómico, ¿no? O sea, no generalmente tiene que ser que el grandote hable, hola, ¿cómo estás? Ah, no puedo creerlo, ¿qué es esto? No necesariamente tiene que ser así, o que el chiquitico hable así. Más bien hace muy cómico que de repente el personaje grande hable finito porque no te lo esperas. Y realmente eso es lo que da risa. Y lo que da risa del cerebro, por cierto, es que es tan chiquito y que hable grave y que quiera conquistar el mundo completo, algo tan chiquito. Esas cosas dan risa, ¿no? Entonces, claro, ese es el gag. Ahora, con Bugs Bunny, obviamente esto de los dientes, tienes que tener los dientes afuera para que suene bien. ¿Ves? Porque si no suena diferente. Si yo hablo así, no. Hola, ¿cómo estás? No. Mira, vieja. Claro. ¿Qué es? No puedo creerlo.
O sea, tiene esta morfología de cómo tienes que adaptar tu cara para poder sacar la voz.
Claro, exactamente. Eso es muy importante. Mucho, mucho, mucho.
¿Qué de vieja, amigos? No, no me sale.
No.
Adiós. Mírale. ¿Qué de nuevo, vieja?
No me sale.
Para
mira, Mita.
Para finalizar, tú, bueno, fuiste la voz durante varios años, culminando en el 96. Ese fue el año que salió Space Jam. Y Bugs Bunny era la locura con Jordan. ¿Qué te recuerdas tú de esa época? Porque para mí esa época fue legendaria.
Mira, yo no tuve la oportunidad de doblarlo en la película de Space Jam, ¿no? Porque parece ser que lo doblaron en México y o sea que se lo pasan a distintas compañías de doblaje. Pero sí recuerdo la película y me encantó, por supuesto. Y sí, yo había doblado tan solo apenas 6 meses antes había doblado la serie de estas que fueron los 18 episodios. Que por cierto, yo los llegué a ver una vez en Venezuela, los vi también una vez en Perú. Porque, ¿sabes lo que pasa? Que como son, estos se llaman Evergreen, que siempre los pasan, no tienen, son extemporáneos. Entonces los pueden pasar en cualquier momento, a cualquier hora, y no hay problema. Igual pasa con Pinky Cerebro, con muchas comiquitas, ¿no? Que son extemporáneos.
¿Qué te dejó a ti Bugs Bunny? La personalidad de él. ¿Con qué te quedaste?
Me quedé con la zanahoria. Porque de verdad que me encanta.
Como Javier, como lo has podido notar en toda esta entrevista.
De verdad me encanta la zanahoria, me gusta muchísimo. Entonces la rayo, siempre me acuerdo que delicioso.
Y por ende te debe gustar Bugs Bunny la torta de zanahoria. Es tu torta favorita.
Sí, sí. Pero me gusta el natural. Me gusta el natural.
Orlando Noguera, te queremos agradecer que hayas estado con nosotros hablando de un ícono pop de todo el mundo, Bugs Bunny.
Ay, gracias.
Gracias por haber estado con nosotros. Gracias, Bugs Bunny. Gracias por haber estado también con nosotros.
Muchas gracias. Gracias a ustedes, a la gente de CNN. Adiós.
Yo soy Javier Merino desde la Ciudad de México. Mi cuenta en Twitter. Ay, por cierto, ¿cuáles son tus redes sociales, Orlando? Por si alguien te quiere seguir.
Bueno, podría ser en Instagram, que es Orlando Nog. Podrían estar ahí tranquilamente. Podría ser también por Orlando Nog, Orlando Noguera en Facebook. Y en Twitter es Orlando Nog también.
N-O-G, para la gente que...
N-O-G, Orlando Nog, exactamente.
Perfecto, pues ahí te seguiremos también nosotros. Y como les decía, yo soy Javier Merino desde la Ciudad de México. Mi cuenta en Twitter es @merinoCNN. Y en Instagram me encuentran como Javito73, www.cnne.com/zonapop, nuestra página oficial.
Y yo soy Marisabel Houston desde Atlanta. Me encuentran en Twitter en @HoustonCNN. Y en Instagram, @MarisabelHouston, ya saben, como la ciudad de Texas, pero sin la O. Y este podcast lo pueden encontrar en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, ¿qué otro? TuneIn, Radio.com, iHeartRadio, Deezer, etcétera, etcétera. Son muchísimas las plataformas en donde estamos presentes. Hasta la próxima.
¡Adiós!